Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, Iglesia Evangélica de la Gracia. ¿Cómo están todos ustedes? Como decimos en México, ¿ustedes cómo están? Bendecidos, amén, bendecidos. Quizá mi español, mi castellano le suene un poco raro, quizá yo me veo un poco raro. Todas estas dos semanas que hemos estado aquí en España, siempre que hablo con las personas, ¿de dónde son? De otro planeta, ¿verdad? Pero el Evangelio nos une, amén, hermanos, amén. También cuando nos preguntan a veces de dónde somos, cómo están, es común decir mejor de lo que me merezco. ¿Cuántos de ustedes están mejor de lo que se merecen esta mañana? Todo cristiano, todo verdadero creyente, todo aquel que vive bajo la protección del Señor y bajo su gracia está mucho mejor de lo que se merece. Y bueno, como ya se ha mencionado, mi nombre es Jesse Amaya y por la gracia del Señor somos uno de los siervos pastores de nuestra iglesia local llamada Fellowship Church en el sur de California. Y esta iglesia los aprecia mucho a ustedes, aunque nunca han estado aquí ellos. Los han visto por medio de las enseñanzas de su pastor y les mandan un caluroso saludo y abrazo. No necesariamente ahora mismo, ahora es la una, creo, de la mañana por ahí, así que quizás al ratito. Y bueno, después de casi 3 años, el Señor nos ha enviado de nuevo a España. Hemos estado ministrando en el sur, en el área de Málaga, de Andalucía, al pueblo musulmán. Siendo esa luz que hemos cantado, hemos compartido el Evangelio y ha sido de gran, gran bendición. Solo Dios sabe el impacto que ha tenido en nuestro esfuerzo, pero lo que sí estamos seguros es de que el Señor fue altamente glorificado en nuestros corazones y de que nos ha dado una mayor claridad en cuestión de lo que está haciendo entre las naciones y de nuestro llamado en esa obra como iglesia. Hermanos, el Señor está reuniendo a todos los suyos, de toda nación y tribu, pueblo y lengua, y lo está haciendo como lo ha estado haciendo desde un principio, por medio de su iglesia, por medio de usted y de mí. Qué gran privilegio. Todos hemos sido llamados a testificar de Él en todo momento y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cómo? Admirable. Bueno, esta mañana me siento muy contento y bendecido de estar de nuevo aquí con ustedes y en una ocasión tan especial, celebrando con ustedes y de poder ministrar un poco de la palabra de Dios a su pueblo aquí en Barcelona. Todo esto es un gran honor y privilegio para mí y no lo tomamos a la ligera. El hecho de que el Señor permita a hombres como yo que colaboremos con Él en su obra por medio de la predicación no me deja de sorprender. Y que todos nosotros podamos venir a un lugar como este y abrir su palabra y poder escuchar su voz también es algo extraordinario que nunca debemos de tomar por sentado. Hermanos, que el Señor nos permita estar siempre agradecidos de esto y que siempre la atesoremos como lo que realmente es, la palabra de Dios, la palabra del Dios viviente para su pueblo. Mediten esa tremenda verdad ahora. El Creador y Sustentador del universo ha pronunciado su palabra y en ella ha revelado sus propósitos y planes para su más preciada creación, la humanidad, para usted y para mí. Planes de bienestar y no de calamidad, llenos de esperanza, como se le dijo a su pueblo de Israel. Ese es el corazón de Dios por los suyos. Este compendio de libros que llamamos la Biblia, 66 libros escritos durante un periodo de alrededor de 1500 años por unos 40 diferentes autores de diferentes partes del mundo y diferentes idiomas. Esta es la palabra de Dios. Esto y como todo lo que hace Él es simplemente asombroso. Y puesto que nuestro Dios es completamente santo y completamente justo, su palabra es completamente santa y completamente justa. Y puesto que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, toda su palabra es verdad y toda es para nuestro beneficio. El salmista, reflexionando en esto, declara: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, también nos dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, es la palabra de Dios la que hace todo esto, y solo su palabra. Ella nos limpia de todo pecado, gloria a Dios, nos santifica de toda impiedad y de todos los ídolos de este mundo. Es su palabra la que nos da fe para salvación, y es ella la que nos hace nuevos, pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si quizás es nuevo esta mañana, si tal vez nos esté visitando en esta iglesia por primera vez y nunca ha escuchado el evangelio de salvación, nuestra oración es que el día de hoy, por la lectura de su palabra, lo haga. Que escuche la voz del Señor y que no solo la oiga, sino que responda a ella en fe y que reciba la gran dádiva de Dios Padre que nos es dada en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? Bueno, habiendo dicho esto, el Señor ha puesto un pasaje en nuestro corazón. Esperamos que sea de gran edificación para ustedes en esta gran celebración. 17 años. Vayamos a Tito 3. Tito capítulo 3, versículos 1 al 8. ¿Cuáles son unos recordatorios? Ustedes que han crecido como ya adolescentes, 17 años, adolescentes, y han escuchado la palabra una y otra vez. Y ahora se les recuerda esta palabra. Tito 3, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oremos, hermanos. Padre Santo, exaltamos tu santo nombre, Dios, esta mañana. Venimos ante ti contritos y humillados, Dios, sabiendo que somos merecedores de tu ira. Y te pedimos perdón. Pero también venimos gozosos sabiendo, Señor, que tú tienes misericordia y que has derramado de tu gracia sobre nosotros, una gracia inmerecida, Dios. Y por tu beneplácito te ha complacido, Señor, abrirnos los ojos de nuestro entendimiento para ver la luz de tu evangelio y responder a ella en fe, Señor. Por gracia hemos sido salvos, Dios. Y venimos contentos, agradecidos por este lugar que tú has abierto aquí en Barcelona, Señor, en esta región, Señor. Lugar en el cual podemos venir con toda libertad y abrir tu palabra y glorificar tu santo nombre y exaltarte y amarnos unos a otros como tú nos has mandado, Señor. Señor, que no se nos olvide, Dios. Recuérdanos. Recuérdanos lo que éramos, Señor, y lo que ahora estás creando en cada uno de nosotros. Gracias te doy personalmente por este gran privilegio, Señor, que no me deja de sorprender, Señor, lo bueno que eres para conmigo. Te pido, Dios, que tengas misericordia de todo lo que salga de mi boca y todo lo que hemos estudiado para presentar a tu pueblo, Dios, que sea de tu agrado, Señor. Si alguna cosa sale de mi boca que no vaya de acuerdo a tus propósitos, elimínalo, Señor, ahora mismo, Señor. Sigue entrenando a tu pueblo a examinarlo todo y a retener lo bueno, Señor. Y que todo este día sea para tu honra y gloria. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordatorios. Todos y cada uno de nosotros los necesitamos. Y entre más complicadas se van convirtiendo nuestras vidas, más ayuda necesitamos para recordar tanto. Creo que está en nuestra naturaleza el olvidarse de cosas, y si le tocó ser hombre, pues creo que necesitamos un poco más de ayuda. Por lo menos allá en América somos más olvidadizos que nuestras esposas y mujeres. Nuestras esposas nos recuerdan, calendarios nos recuerdan, hasta en México decimos refrigeradores, aquí creo que le llaman neveras, ¿no? Ahí ponen recordatorios, nos recuerdan, nuestros teléfonos y ahora hasta nuestros relojes nos recuerdan. Si entrara a mi oficina, especialmente entre la semana, le tocaría ver un montón de notitas de diferentes colores, esas que llamamos post-its, no sé cómo le llamen aquí. Diferentes tamaños pegadas por todas partes en mi escritorio, en mi pizarrón, recordándome de diferentes compromisos, llamadas que tengo que hacer, citas y juntas que tengo, visitas que tengo agendadas. Honestamente, no sé qué haría sin esas notitas que me recuerdan tanto. Aún recuerdo también, como maestro, fui maestro por 23 años o profesor dentro de una secundaria en Estados Unidos, y esa era una de nuestras grandes batallas con los adolescentes, recordarles acerca de trabajos que venían, de exámenes que venían, y aunque hacíamos todo lo posible, allá en América son muy olvidadizos, no sé si aquí, los estudiantes. Y bueno, el día del examen no hacía falta uno que dijeran, examen hoy, ¿cómo? Y ahí está en el pizarrón, está en su teléfono, está en la agenda y está en todo. La verdad es que es un hecho de la vida. Por más inteligentes o organizados que seamos, todos nos olvidamos de cosas y todos necesitamos recordatorios. Obviamente, el Señor sabe esto, sabe exactamente cómo somos y sabe lo olvidadizos que somos hasta de sus más grandes verdades. Nos olvidamos de quién es Él, nos olvidamos de su amor por nosotros, de su salvación, de la gloria que nos espera, de su cuidado constante sobre nuestras vidas y de su perfecta soberanía. Hermanos, tristemente nos olvidamos de su palabra. Lo único que requerimos es que algo suceda, que algo que nos saque de nuestras comodidades, alguna situación, alguna crisis, se nos olvida quién es el Dios verdadero en quien hemos creído. Por eso el Señor sabe que necesitamos ser recordados una y otra vez. Ninguno de nosotros escuchamos alguna verdad bíblica y ya la sabemos para siempre. Hasta sus ministros, y pudiera decir en especial sus ministros, especialmente ellos deben de ser recordados. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. En este caso, Timoteo ya era pastor en Éfeso, y ¿cómo es que acuérdate de Jesucristo? Él también debe de acordarse, nosotros debemos acordarnos. Acuérdate de Jesucristo. En el Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6, el Señor recuerda a su pueblo, dice así, capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Queridos hermanos, el Señor nos está llamando a recordar y no olvidar. Esto es esencial, el recordarlo a Él en nuestro diario caminar y el recordar su palabra para vivir vidas piadosas que le honren y le glorifiquen. Y en esta epístola El apóstol Pablo le escribe a uno de sus más confiables colaboradores, al joven pastor que había dejado en la isla de Creta, llamado Tito, con la intención de recordarle lo que era una iglesia saludable y la manera en que sus miembros debían comportarse ante un mundo en tinieblas. Y lo primero que hace en el capítulo 1, si voltea la página, el capítulo 1, en Tito 1, versículos 5 al 8, es pedirle que estableciera el liderazgo adecuado. Pues sin un liderazgo bíblico, ninguna iglesia puede ser considerada saludable. Después le encarga reprender, literalmente a taparles la boca a todos esos falsos maestros que, como nos dice el versículo 11, léalo ahí, estaban trastornando casas, familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no convienen, cosas que no debían. Estos hombres profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Incluso, como vemos en el versículo 16, los acusa de ser abominables y rebeldes, reprobados o inútiles para cualquier buena obra. Cualquier buena obra. Como siempre, por sus frutos son conocidos los verdaderos siervos de Dios. En el capítulo 2, Pablo le recuerda a Tito a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pues al igual que con el liderazgo, sin una sana doctrina, ninguna iglesia puede ser considerada saludable. Y parte de esta sana doctrina era enseñar la manera en que un verdadero cristiano se debe comportar, con los de adentro como con los de afuera, sea hombre o sea mujer, viejo o joven, esclavo o libre. Y nos recuerda que nuestras actitudes, hermanos, nuestras palabras, nuestras acciones o adornan la doctrina de Dios o les da razón a los incrédulos de blasfemarla. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Hermanos, recordemos que como hijos transformados de Dios somos la evidencia viva ante este mundo, no solo de su gracia y misericordia, sino de su poder transformador. Pues Dios no solo salva, sino transforma. Amén. Al final del capítulo 2, el apóstol provee la primera de dos reflexiones teológicas dentro de su epístola. Hoy veremos precisamente la segunda. Aquí, al final del capítulo 2, Pablo le recuerda a todo creyente la razón de esta nueva manera de vivir y el poder que lo hace posible. Vea conmigo los últimos dos versículos del capítulo 2, donde nos dice, versículo 14, quien se dio a sí mismo, aquí hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de, ¿qué? Buenas obras. Y luego le dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto nos trae nuestro pasaje de hoy, donde por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo nos presenta unos recordatorios básicos y a la vez muy necesarios para todo creyente. Fue por eso que hemos titulado nuestra enseñanza precisamente así, recordatorios para una vida piadosa. Recordatorios para una vida piadosa. Al ver el texto de nuevo, me gustaría resaltar cuatro áreas que el Señor quiere que recordemos al representarle en este mundo, cuatro recordatorios. Versículos 1 y 2, primero nos dice que recordemos nuestra conducta. Todos aquellos que les gusta tomar apuntes en nuestra iglesia, todos están así, porque el miércoles tienen examen allá en nuestra iglesia. Recordemos nuestra conducta ante todos los hombres, recordemos nuestras responsabilidades, cómo debemos comportarnos ante creyentes o no creyentes. Versículo 3, se nos pide que recordemos nuestro viejo hombre. Recordemos nuestro viejo hombre, recordar lo que antes éramos, antes de ser rescatados y transformados, y nunca olvidarlo. Para ayudarnos con estos primeros dos, en los versículos 4 al 7, el apóstol Pablo nos llama a que recordemos nuestra inmensa salvación. Nuestra inmensa salvación. Recordar que hemos sido salvos por la bondad y misericordia de Dios y que todo lo que ahora poseemos se nos ha sido dado por su gracia. Y por último, el versículo 8 se nos dice que recordemos nuestro llamado. Recordemos nuestro llamado, que estamos aquí en esta tierra no para nosotros mismos, sino para el bien y beneficio de otros, para ser esa luz que tanto necesitan. Volvamos pues de nuevo al texto y veamos punto uno. Recordemos nuestra conducta. Dice así el texto de nuevo, versículos 1 y 2. Véalo conmigo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Como podemos ver, el apóstol Pablo le encarga a Tito de recordarle a las ovejas que el Señor le había encargado los comportamientos específicos que debían seguir para vivir vidas piadosas. Y al decir al inicio aquí, recuérdales, podemos asumir que Pablo mismo ya les había enseñado estos principios al establecer estas iglesias en la isla de Creta. Entonces, estos eran recordatorios como lo son para nosotros hoy en día, especialmente para aquellos que no son nuevos en la fe. La mayoría de nosotros ya los hemos escuchado. La pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo a estos recordatorios? ¿Estamos honrando al Señor comportándonos así? Veámoslo rápidamente. Note lo primero que se nos dice es que nos sujetemos en obediencia a los gobernantes y a las autoridades. No sé si para usted, pero para mí este mandamiento parece ser bastante claro. Como verdaderos creyentes, el Señor nos ha llamado a someternos al gobierno y a los líderes que en su soberanía Él mismo estableció sobre nosotros. Nos gusten sus posturas, sus actitudes o no. Porque no hay autoridad sino de Dios, nos dice Romanos 13. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. El Señor entonces nos llama a ser ciudadanos modelo y no rebeldes, a obedecer las leyes establecidas. Claramente, esto es lo que se nos hace ver aquí. Y note, no dice que nos sujetemos solo si estamos de acuerdo con las leyes, o si nos convienen, o si son lógicas. No, no dice eso. Al igual que al hijo que vive bajo la cobertura de sus padres, se le demanda obedecerlos en todo, pues esto es agradable al Señor. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, puesto que esto agrada y honra a Dios. Hermanos, obedecemos las leyes del municipio, ¿sí o no? Obedecemos los límites de velocidad. Pagamos nuestros impuestos, pues eso es lo que nuestras leyes demandan, porque es lo correcto. No solo ante los hombres, sino ante Dios. Como el Señor mismo Jesús declara, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La única excepción a este mandamiento es cuando estos gobernantes o autoridades nos llaman a hacer algo que el Señor nos ha prohibido hacer, o cuando se nos prohíbe hacer algo que el Señor nos ha mandado hacer. En este caso, desobedecemos. El creyente desobedece, pero lo hacemos de una manera pacífica y respetuosa. Y si nos toca hablar y defender nuestra desobediencia, lo hacemos con mansedumbre y agradando y glorificando al Señor. Tal y como les tocó a los apóstoles ante los gobernantes judíos. Y dijeron, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Veamos lo que nos dice el mismo apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y supongo yo que ustedes saben quiénes eran los gobernantes. El rey en ese entonces, cuando Pedro escribe esa epístola, era Nerón. y se les dice esto a los cristianos de ese entonces. En lugar de quejarnos o de querer levantarnos para demandar nuestros derechos, confiemos en la soberanía del Señor y oremos por nuestros gobernantes. Recordemos que ellos también necesitan recibir el Evangelio para llegar a ser salvos. Y oremos también por nuestros líderes de iglesia, para que el Señor les dé discernimiento y sabiduría, especialmente en tiempos como en los que estamos viviendo, para que hagamos lo correcto ante el Señor y para el beneficio de su cuerpo. Volvamos al texto. El Señor nos llama también a estar preparados para toda buena obra. Esta es una de las cosas que debe caracterizar a los verdaderos creyentes de los que no lo son: nuestro servicio y nuestro amor para con todos los hombres. El apóstol Pablo a los Gálatas también les dice: así que entonces, versículo 10 del capítulo 6, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Como podemos ver, debe haber una disposición en todos nosotros, un entusiasmo. Esto quiere decir que como cristianos siempre estamos listos y siempre debemos querer servir al Señor sirviendo a los demás. Como hijos y siervos de Dios, esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, así como demostramos nuestro amor para con Dios, amando a nuestro prójimo, de la misma manera servimos al Señor sirviendo a los demás. Recordando nuestra conducta, el apóstol continúa. En el versículo 2 nos dice que no hablemos mal de nadie, que no seamos peleoneros, sino amables, mostrando cortesía y consideración para con todos los hombres. Note lo exhaustivos que son estos mandamientos. Como hijos de Dios, no somos calumniadores, no calumniamos ni nos peleamos con nadie, esto es bastante claro, pero sí somos llamados a ser considerados con todas las personas. Si es posible, en cuanto de nosotros dependa, buscamos la paz con todos y en toda situación. Como nuestro Señor es manso, hermanos, nosotros somos mansos. Como Él es paciente, así lo somos nosotros también, mostrando amabilidad y cortesía de nuevo hacia todas las personas. Esto hacemos y así somos. La verdad ha sido un shock cultural para nosotros en muchos sentidos. Por ejemplo, esta mañana vamos a tomar un café, mi hermano Ricardo y yo, y al terminar el café nosotros allá recogemos nuestras cosas y las guardamos. Y unos hermanos que venían con nosotros: no, déjalo ahí, así es. O sea, van a pensar de ti que estás loco, ¿no? Pero así somos, siempre sirviendo a los demás, aun cuando no se nos pide. Qué idea tan loca, ¿no? ¿Ah? Somos llamados a esto, hermanos. A los filipenses, Pablo también dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De esta manera nos debemos de comportar, no solo es nuestro deber, sino nuestra nueva naturaleza, y así es como representamos a nuestro Señor y Salvador y le traemos honra y gloria ante los hombres. Así que recordemos nuestra conducta en todo momento. Volvamos, versículo 3, veamos nuestro punto 2, dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí vemos nuestro segundo recordatorio. Se nos dice que recordemos nuestro viejo hombre, que evaluemos nuestra antigua manera de ser y de vivir. Ahora, note cómo el apóstol Pablo se incluye en este grupo. Dice: porque nosotros también éramos, nosotros éramos, Pablo, al igual que todos nosotros, éramos así. Todos nos comportábamos y vivíamos de esta manera. Antes de que el Señor nos transformara, antes de ser regenerados y de hacernos nuevos, todos estábamos cautivos y sujetos a este tipo de comportamientos. Así éramos cada uno de nosotros. Así que al ver el mundo a nuestro alrededor, al ver nuestros gobernantes, nuestros vecinos, colegas, familiares que no han creído en el Evangelio, la palabra nos dice, nos recuerda no olvidar nuestro viejo hombre, nuestra antigua condición. Viendo, hermanos, todo el caos en el mundo, toda la injusticia, toda la violencia, toda falta de consideración y respeto a la vida y a los demás, debemos de recordar siempre que todos en un pasado nos encontrábamos en esa misma condición. Y si no habría sido por Dios, todos continuaríamos en ese camino, en completa ignorancia, andando en tinieblas y en nuestra propia insensatez, engañando y siendo engañados, nos dice Timoteo 3, en un egocentrismo completo, siempre buscando su propio beneficio, nunca el de los demás, siempre buscando maneras de desobedecer y no de someterse a ninguna autoridad, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por toda filosofía humana, extraviados de toda verdad, viviendo en la vanidad de sus mentes y en la esclavitud a todo tipo de pasiones y placeres, existiendo con un solo objetivo, el de satisfacer esos deseos. Nuestras mentes y emociones controladas por la malicia y la envidia, anhelando obtener lo que no teníamos, y cuando lo obteníamos nunca era suficiente, nunca saciaba. Y nos sorprende ver que los hombres se odien y se desprecien tanto los unos a los otros. Como nos dice Efesios 2, por naturaleza, como hemos cantado, por naturaleza así éramos, hijos de ira y de desobediencia. Romanos 3:12 también nos describe de esta manera, diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué horrenda descripción de lo que todos éramos, ¿no cree? Dios nos veía de esta manera, esa era nuestra condición depravada. Pero Dios... gloriosas palabras, pero, ¿a cuánto de ustedes les gustan esa palabra en las Escrituras? Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aún siendo pecadores, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, una vez más, al ver al mundo a nuestro alrededor, al contemplar las masas en camino de muerte y perdición, recordemos nuestro viejo hombre, no juzguemos, sino alcancemos esas masas con el Evangelio de Dios para su honra y gloria. Veamos nuestro tercer recordatorio para una vida piadosa. Tito 3, versículo 4 al 7. Esta es una reflexión teológica densa en teología. Dice así, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez más, esta es una densa y profunda descripción de lo que es la salvación y no sé ni dónde empezar para describir lo que se está expresando aquí. En el original, estos tres versículos es una larga oración y se cree que era un credo o himno en la iglesia primitiva, leída y repetida. Y creo que nosotros haríamos bien si la leíamos y la repetíamos constantemente. Hay tanta teología en estas palabras que podríamos invertir muchas enseñanzas para empezar a explorar sus grandes verdades que se encuentran en estas palabras, pero lo simplificaremos resumiéndola en dos palabras nada más. Se encuentra en el versículo 5. Véalo conmigo. Al inicio del versículo 5 dice, nos salvó. Nos salvó. Él nos salvó. Solo Dios pudo habernos rescatado de nuestra pasada condición y solo Dios pudo habernos transformado para caminar en novedad y vida. Esa es una obra completamente de Dios. Y no sé si lo vio, toda la Santa Trinidad se encuentra involucrada en esta obra de salvación. El Padre en el versículo 4, el Hijo, versículo 6 y el Espíritu Santo en el 5 también. Es Él, el Dios Trino, quien nos salva, fue Él quien nos salvó. por su eterna bondad, por su amor, misericordia, Él nos salvó. Nos salvó al enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, por lo que hemos hecho, por lo que haremos, lo que demos, sino conforme a su misericordia. Fue nuestro Dios que en su bondad, gracia y amor nos salvó y nada pudimos haber hecho nosotros para merecérnoslo, para ganárnoslo. Pues como hemos visto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo único que merecíamos ante un Dios completamente santo y justo era la muerte. La salvación del hombre se origina en Dios y fluye de Él. Él inicia y completa todo el proceso. Nosotros simplemente somos los beneficiarios de esa gloriosa gracia. Hermanos, nuestra única contribución a esta transacción divina, lo único que podemos aportar a esa gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo es nuestro pecado, el cual es lavado, dice aquí, quitado completamente con la sangre preciosa del Cordero. Él nos lava y nos regenera, o sea, nos hace nacer de nuevo como una nueva naturaleza, con una nueva forma de ver las cosas, con nuevos afectos, nuevos deseos, literalmente nos hace nuevos. Segunda de Corintios nos describe como nuevas criaturas, donde todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así es, hermanos. Él nos salvó. Él nos lavó, Él nos regeneró, Él nos selló con su Santo Espíritu, haciéndonos suyos para nunca dejarnos. Es lo que el bautismo simboliza. Un nuevo nacimiento de lo alto, para ahora vivir vidas piadosas que le glorifican y le honran. Entonces, por su gracia y misericordia hemos sido hechos nuevas criaturas que pueden amar como Él ama, servir como Él sirvió, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos, todo porque Él nos salvó. Me encanta la manera en que el profeta Ezequiel lo describe en el capítulo 36. ¿Pudiera ir conmigo ahí, por favor? Ezequiel 36. Esto es siglos antes de que el Señor cumpliera su palabra. Vaya conmigo al versículo 25, Ezequiel 36. Vea cómo las conjugaciones de estos verbos están en primera persona. ¿Quién ejecuta toda esta obra? Dice así, versículo 25 de Ezequiel 36. Dice, esparciré yo sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré yo. Os daré yo corazón nuevo y pondré yo espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré yo de vuestra carne el corazón de piedra y os daré yo un corazón de carne y pondré yo dentro de vosotros mi espíritu y haré yo que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, esta es una obra de Dios en nosotros. Salvados por Él, completamente salvados por Él, completamente justificados por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora hemos sido hechos herederos de la esperanza de gloria eterna, para siempre en su presencia, para siempre conociéndolo, disfrutándolo, amándolo. Esa es nuestra gloriosa esperanza, hermanos. La esperanza disponible a todo el que crea y que se arrepienta de su pecado y confíe completamente en el regalo de Dios en Cristo Jesús. Y aún ahora mismo, hoy es el día de salvación, si hay alguien que escuche la palabra de Dios y deposite su confianza en Él, en esta obra, en Cristo Jesús, recibe esta dádiva de Dios. Si alguien invoca el nombre del Señor el día de hoy, será salvo para gloria de Dios Padre. Recordemos pues nuestra inmensa salvación. Terminemos con la enseñanza de hoy viendo nuestro último recordatorio para una vida piadosa. Leamos Tito 3, versículo 8. Dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta inmensa obra de salvación, esta gloriosa gracia y misericordia que Dios Padre ha manifestado enviando a su Hijo Jesucristo, es como Pablo lo dice, palabra fiel. completamente confiable y digna de ser repetida, memorizada y compartida. Simplemente, hermanos, no hay mayor verdad que podamos saber ni descubrir que esta. Que el Creador y Sustentador, el Dios Todopoderoso, el Santo, Justo y Misericordioso Dios, salve al hombre pecador. Pues de tal manera, una vez más, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este es nuestro llamado. Esta es nuestra misión ante un mundo en tinieblas y una desesperante situación, en una desesperante necesidad. El testificar de estas buenas nuevas de salvación y el ocuparnos completamente en buenas obras. Eso es lo que el Señor utiliza para salvar a su gente, el que hombres y mujeres como nosotros lo compartamos, que vivamos vidas piadosas, que provean la evidencia de que Dios realmente transforma, regenera y salva al hombre pecador. Por eso mismo el apóstol Pablo le encarga a Tito que insista en estas cosas, que las repita con firmeza una y otra vez, y por eso les recordamos estas mismas palabras a ustedes esta mañana. Y yo sé que se lo repiten domingo tras domingo y cada vez que se reúnen, hermanos. Iglesia Evangélica de la Gracia, recordemos nuestra conducta, nuestra responsabilidad diaria y comportamiento ante todos los hombres. Iglesia, recordemos nuestro viejo hombre, lo que éramos antes de ser rescatados, merecedores de juicio y de muerte. Iglesia, recordemos nuestra inmensa salvación, cómo Él nos salvó por gracia y misericordia, por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, Iglesia, recordemos nuestro llamado. Que no se nos olvide nuestro llamado, el de testificar y de vivir el Evangelio de salvación para la honra y gloria de Dios y para el beneficio de todos los hombres. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te pido, Dios, que nos continúe transformando, que la recibamos, Señor, como el mayor regalo tuyo, Señor. Y que confiemos completamente en que tú completarás esta obra para honra y gloria tuya. Esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.